Me entusiasma hablar con Sebastián Álvaro y José María Azpiazu. Me entusiasma. Me encantan las historias que cuentan. Ellos no nacieron aventureros, ellos se hicieron, ¿no? Y fue de niños, leían grandes aventuras de exploradores polares, relatos de Verne, de Conrad, de Kipling, y se decidieron a atravesar desiertos, montañas, los polos de la Tierra. Mira, tengo que quedar lejos los polos. ¿Qué interés le vemos a alguno a los polos, no? Pues a ellos les apasiona y hace que nos apasione a los demás. Porque salieron a encontrar respuestas y lo que consiguieron es hacerse más preguntas. Tal y como hicieron los grandes exploradores que reúnen en este último libro, La vida en los confines de la Tierra, donde aseguran que hay infinita inspiración para el día a día. Mi querido Sebastián Álvaro, buenos días.
Un placer siempre hablar contigo, Carlos.
Y José María Azpiazu, querido, ¿cómo estás?
Buenos días. Igualmente, un placer hablar contigo, Carlos.
Bueno, vamos a ver, Sebastián. ¿Aún existe un gran misterio en esas tierras heladas de nuestro planeta? Que yo no los... Yo lo que no sé es el atractivo que le veis, pero con lo que me gusta a mí la calle Sierpe a las 3 de la tarde en primavera. Bueno, incluso en invierno.
Porque no lo has probado. Ya sabes que te he hecho varias veces oferta para que un día te vengas conmigo y hagas el programa de tu vida. Y lo que ocurre es que es el anuncio ese de Shackleton, que marcó, por cierto, a toda esta playa de exploradores, terminaba con una frase que decía, sin garantía de regreso. Es decir, tú te vienes con nosotros y vas a hacer el programa de tu vida, pero no te garantizamos volver. El regreso a la calle Sierpe.
Pero escúchame, 90 grados bajo cero, vientos catabáticos que superan los 200 kilómetros hora. Tempa, todo lo que se ve es hielo, ¿no?
Sí, no, y, sí, sí.
Claro, y allí, ¿qué haces?
Bueno, el primero que hicieron ellos y qué hacemos nosotros, porque precisamente además en estos días dos de los más grandes exploradores que ha habido jamás, arrastrando de un trineo, Jorge Uslan y Mike Horn, acaban de terminar, vamos, están terminando, porque todavía no han salido de allí, el atravesar el Ártico de punta a punta durante 3 meses con temperaturas infernales, han tenido congelaciones, tienen ligeras congelaciones y ahí siguen metidos en un mundo que para mucha gente representa el infierno. Y de hecho, Dante imaginó una de las posibilidades del infierno, literalmente el reino de los hielos. Pero en aquellos tiempos, en esa época maravillosa de exploración que tiene que ver con el romanticismo, pongamos desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, lo que se está dilucidando en la Tierra es el conocimiento de las pocas áreas que todavía no estaban llevadas a los mapas, que no habían sido visitadas, que no habían sido, por decirlo de alguna forma, conquistadas. Conquistadas entre muchas comillas, porque hoy sabemos que cuando subes a una montaña o llegas al Polo Sur, no conquistas nada. En ya, realidad,
ha llegado otro antes.
Bueno, y en realidad son esas tierras y esos hielos y esos espacios los que nos dominan a nosotros, ¿no? Pero aquello fue literalmente la conquista de los tres polos de la Tierra, que eran los Himalayas, básicamente el Polo Norte y el Polo Sur. Y estos esforzados exploradores nos legaron el mundo que conocemos hoy en día, que es el mundo moderno.
Y José María, a los grandes nombres de la Edad de Oro de la exploración polar, la verdad es que hombre, se les ha inmortalizado, ¿no? Pero ha habido muchas expediciones de héroes, en su mayoría desconocidos.
Sí, ha habido muchas expediciones de personas valientes, en su mayoría desconocidos, y personas que muchas de ellas quedaron para siempre en los hielos del Ártico o el Antártico, y a los que desgraciadamente no se les ha reconocido lo que yo creo personalmente que se les tenía que haber reconocido. Ellos han sido los verdaderos conquistadores de lo útil, porque gracias a ellos conocemos lo que en el siglo XVIII aún no se conocía, que es lo que había en los dos extremos de la Tierra, en los extremos helados, en los confines de la Tierra. Ellos nos trazaron mapas, nos trajeron conocimiento, y bueno, fue llegar a los territorios polares y más concretamente a los polos, pues fue algo así como llegar hoy a Marte.
Claro. Claro, que para llegar allí tienes que amar las condiciones, ¿no? Yo me imagino que tecnológicamente no estaba todo tan preparado como ahora para garantizarte aislamiento, para suministro y... Es decir, que era mucho más a pelo, ¿no?
Sí, era eran fundamentalmente la navegación. De hecho, esos pasos se van dando gradualmente y se van dando gradualmente a medida que cada vez sabemos más de la navegación. Y por decirlo de alguna forma, eso viene de la gran exploración del mundo, que ahora, por cierto, estamos celebrando el 50º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes, ¿no? Uh-huh. Esa Vuelta al Mundo, que yo además pienso celebrar por lo grande, tiene que ver con el primero con la primera globalización del mundo, pero sobre todo con avances tecnológicos y técnicos y de conocimiento que propician grandes navegaciones. Recordemos que en la expedición del Cano murió un montón de gente simplemente por escorbuto. Sí, sí. Y otros de hambre y otros de miseria y de necesidad. Acercarse a los polos fue ir traspasando círculos. Que era, primero hubo que traspasar el círculo de los mares. En la Antártida y el Ártico tenemos los peores mares del planeta. Y muy pronto descubrieron en el Ártico que si te quedas con el barco enganchado, mueres. La presión de los hielos deshace el barco en el que vas y allí no tienes dónde alimentarte y mueres de frío. Y en la Antártida, que es como pensaban los griegos y pensaron acertadamente, es el contrapunto, porque mientras el Ártico es literalmente un océano congelado, la Antártida es simplemente un continente aplastado por el hielo y rodeado por los mares más rugientes. Así que esa conquista en realidad fue, como decía Isaac Newton, fuimos dando pasos cada vez más cerca, más extremo, más al extremo norte, más al extremo sur, porque estuvimos aupados a hombros de gigantes. Porque todos estos exploradores en realidad fueron gigantes y también de alguna forma, como ocurrió con los navegantes españoles, portugueses, con los conquistadores españoles, fueron en su mayoría héroes anónimos, que no pasaron a la historia.
Y que algunos murieron y están allí no se sabe dónde, en los polos,
muchos,
por ejemplo.
Muchísimos, ¿no? muchos abandonados literalmente a su suerte, pero por ejemplo la expedición de Benjamin Franklin, que murieron más de 150 personas, desaparecieron, se han encontrado todavía en tiempos recientes algunos de los cadáveres, porque como los enterraban en el hielo, pues han quedado, se les puede, de hecho se desenterró a uno y se le han hecho pruebas que demuestran que estaban intoxicados por el plomo de las latas de conserva que llevaban, pero es que luego las expediciones que fueron a buscarles murieron más de los que habían muerto en la primera vez, ¿no? Es decir, es un camino que fue durísimo y que hoy en día una sociedad como la nuestra en el momento actual no puede ni imaginar el nivel de sufrimiento que esa gente tuvo que echarse a la espalda simplemente para lograr gotas de conocimiento.
Algunos de nosotros, pues el nombre de Ross o el nombre de Wally Herbert, de Robert Peary, nos dicen poco o nada. Sin embargo, el nombre de Amundsen sí que lo tenemos incorporado al de nuestro conocimiento. Pero a Amundsen, José Mari, no le llegaron a reconocer mucho los logros, porque dicen que no era el más querido o no era el más ortodoxo de los exploradores.
Para empezar, estaba perseguido por todos sus acreedores, ¿no? Para empezar.
Eso todavía a algunos nos pasa lo mismo.
Y para continuar, bueno, pues era un señor extremadamente ambicioso, un hombre, cuidado, valiosísimo, probablemente uno de los mejores exploradores polares que hayamos tenido en la historia de la humanidad.
Pero era antipático.
Pero no era una persona...
Hoy no hubiera servido para hacer marketing.
Exacto. Como se dice, Robert Falcon Scott quería pasar a la historia. Lo único que le interesaba a Amundsen era conquistar el polo. La historia se la sudaba. Es decir, ese era Amundsen, un hombre rudo, descendiente de vikingos, el último vikingo, como se le denomina, y un personaje De pocos escrúpulos, evidentemente. Él, de hecho, cuando salió con el Fram, su objetivo residía en el Polo Norte. Cuando supo que Peary y Cook lo habían conseguido, se dirigió automáticamente al sur. Es más, tuvo la gentileza de enviar un telegrama al señor
Scott
diciéndole, voy al sur. Sí, evidentemente.
Que ellos entendieron cómo debía ser, que es, voy a ir ahí donde estáis y os voy a ganar.
Sí, exactamente. Bueno. Y les ganó.
Y les ganó.
Evidentemente, las técnicas, toda la logística que utilizó Amundsen estaba muy por encima de Scott, que dicho sea paso, además Scott cometió errores gravísimos. Pero bueno, probablemente la ética también le llevó a no utilizar perros. La ética británica le llevó a no utilizar perros. Es respetable.
Ese fair play que realmente le mató.
Exacto.
Por no querer comer carne del perro.
¿Y hoy qué interés se tiene actualmente en el extremo norte y sur del planeta, de los polos? ¿Por qué es tan importante una exploración ahí?
Ahora mismo son los lugares de la ciencia. Ahora mismo prácticamente, por ejemplo, las mayores incorporaciones a esos estudios sobre el cambio climático, que lo que estamos viendo es qué ocurría en la Tierra hasta hace 1 millón de años atrás, se está haciendo en la Antártida. De hecho, las grandes bases científicas que están trabajando en la Antártida probablemente estén haciendo, junto con las naves que van al espacio y tal, la tecnología punta, la innovación. Pero luego además es la gran incidencia que tienen las dos masas polares sobre el clima, sobre las corrientes marinas, sobre los mares y por tanto también sobre la humanidad. Esa frase que estos días, por cierto, con la cumbre del cambio climático, que dice, salvemos al planeta. Al planeta no hay que salvarlo. Eso traducido al román paladino quiere decir, queremos salvarnos nosotros, porque lo que está en juego es la humanidad, es nuestra capacidad de saber si un ser diminuto, vulnerable, que podemos estar con unas temperaturas y de una forma determinada, muy pequeñita, si varías eso, si contaminas el agua que bebes, el aire que respiras, pues el que no va a sobrevivir eres tú, claro.
La vida en los confines de la Tierra, las preguntas que hace Goyo González.
¿Han confesado todas sus aventuras?
Hemos confesado muchas de las aventuras polares que han tenido lugar. Creemos y estamos convencidos de que, desde luego, las más importantes. Y lo hemos hecho, además, con rigurosidad, que es el primer planteamiento en el que nos hemos fundamentado.
Yo diría que hemos confesado las aventuras de la primera acepción del diccionario.
Correcto.
Que dice, aventurero es la persona que voluntariamente acomete aventuras. Pero hay una segunda excepción que en España es tanto más conocida, que es la que, por ejemplo, se le da a don Juan Tenorio, que dice aventurero, hombre sin oficio ni profesión.
Que no es su caso. Y de las aventuras amorosas mejor ni hablamos, claro.
Eso es, es que ahí dice puntos suspensivos, sí. O que vive a costa de las mujeres.
A ver, lo subo también en la exploración polar, grandes aventuras amorosas.
No, pero pues no es nuestro caso.
No es nuestro caso, exacto.
El sentido de la vida reside en hacerse preguntas.
Yo creo que sí, es lo que nos hace. Ahí yo creo dos cosas, pero que tienen que ver con que ya los dos somos mayores y hemos traspasado ampliamente la frontera de los 50, que a mí me parece que es la que es fundamental. Y entonces, para mí, lo que nos hace esencialmente humanos son dos cuestiones que tienen que ver con nuestro propio interior. Y una es nuestra capacidad de imaginar y de hacernos preguntas, aunque no siempre encontremos la respuesta adecuada. Por eso es tan importante hacerse buenas preguntas. Y la segunda tiene que ver con la compasión. Yo detesto a la gente que no tiene compasión, es inhumana. Y ya, bueno, esto nos lo contaron ya los griegos hace tiempo, y al llegar a una edad madura te das cuenta que esa es realmente la esencia de la vida.
Sí, comulgo con Sebas. Yo añadiría que efectivamente lo que nos ha movido a los seres humanos a evolucionar ha sido la curiosidad por saber lo que hay detrás de cada colina y también lo que hay en aquellos lugares desconocidos.
La vida en los confines de la Tierra, Sebastián Álvaro y José María Azpiazu, siempre apasionante. Querido, feliz Navidad, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, vale. Feliz Navidad y te espero en la Antártida.
Tenlo por seguro.
Carlos, un abrazo grande, ¿eh?
Hasta pronto, José María.
Hasta pronto.
De momento me iría...
A mí me llevas, ¿no?
Me iría a Mérida, yo Mantecal a la Antártida.
Hombre, hombre, nos hemos puesto aquí el traje de exploradores, Antonio y yo, ¿qué te crees? Que ibas a ser el único y que te ibas a pegar la aventura, ¿no? Nosotros también.